¡Julio, Julio! Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó?
Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, 2x1! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про добу, що минає. Перше, щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ області.
Доктора Марія Фернанда Фернандес-Єра, Тихуана, агосто 2021. Презенте!
Estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía, que tiene potestades legales. Es la contraparte de USTR, quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos.
Tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Casi no va a haber viajes al extranjero.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 28 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Ay, más que necesario en este jueves el cafecito, mi querida Gaby, para rellenar de gasolina este día, así que cuéntenos si ya tienen café en mano, si ya están desayunando, como mi querida Gaby, que ya ahorita acaba de Sí, otra vez le puso de la Magna. ¿Es café bueno o café medio maletón?
Está 2-3-on, dejémoslo en calidad 2-3-on.
O sea, te echaste Magna ahorita, sí, no le echaste de fresa, no, así exacto. Que de limón. Así que le echó gasolina Magna el día de hoy, mi querida Gaby. Así que, bueno, pues con eso empezamos. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué tal las lluvias el día de ayer en la Ciudad de México? ¿Dónde los agarraron las lluvias? Y si el día de hoy piensan usar paraguas, escríbanos a través de Facebook también y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y está nuestra querida Eli en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, échenos por ahí un telefonazo y cuéntenos cómo llegan a este viernes. Además decíamos desde temprano, viernes que ya oficialmente es el último día de clases. Así que, pues díganos cómo van a pasar. Es un mes, digamos, formalmente de vacaciones, ¿no? Para la chamaquiza. Regresan el 29 de agosto. Así que, bueno, pues un mesecillo. Algunos ya tienen vacaciones desde hace un mes, pero bueno, sabemos que formal y oficialmente hoy sería el último día de clases, así que cuéntenos qué van a hacer también en este periodo vacacional. ¿Se van a poder ir unos días a algún lado? Recuerden que si tienen también así, oigan, ¿qué hacemos? Ahí están todas las cápsulas de nuestro querido Pata de Perro. Le voy a pedir aquí a Miri si nos ayuda a volver a hacer un hilo con todas las cápsulas de Pata de Perro para que, pues si no las pudieron escuchar, normalmente los jueves por ahí de las 8:30 tenemos siempre a Alonso Vera Pata de Perro con algunas recomendaciones de viajes aquí en México y algunos incluso muy cercanos a la Ciudad de México y a otros lugares también, por supuesto. Así que bueno, pues por ahí seguramente podrán tener algunas ideas. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Ya saben, si hay algo que destacar, por supuesto, en el momento que sea, se los comentamos. Pero yo diría, Javier, que hoy tenemos una agenda informativa un tanto dispersa. Por un lado, sí, hay algunos medios que se concentran en hablar de lo que está pasando con el aeropuerto internacional Internacional de la Ciudad de México con diferentes enfoques. Uno, por ejemplo, el que trae Reforma, dice, analiza Andrés Manuel Observador demolición de la Terminal 2, enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otro descalabro. Y el diario Milenio tiene un enfoque diferente, dice, obras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin estudios clave y fuera de la ley. Así que bueno, como sea, con diferentes enfoques, ahí están, por ejemplo, uno de los temas, lo trae también y lo destaca también el diario La Jornada, pero bueno, creo que en general la agenda informativa hoy un poco más dispersa, Javier.
Sí, justamente sobre este tema, Gaby, pues este era lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador de la Terminal 2, ahora también en la lupa sobre el futuro de esta terminal. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
En la Terminal 2, que ahí, además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de cimentación adecuado. Lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. Una posibilidad es pues hacerla de nuevo, porque sí es una falla estructural grave. Hay hundimientos diferenciales. Y lo otro es apuntalarlo. Ya hay un grupo que está trabajando en esto. Nos van a entregar en una semana ya un diagnóstico sobre la Terminal 2.
En una semana entonces sabremos sobre cómo está la situación de la Terminal 2. Hay que decir
si la,
que...
Si la tumban y entonces... ¿Cuántos vuelos?
47% de los vuelos serían afectados.
No, pues sí.
Bueno, adiós, pues a darle adiós, al Pullman de Morelos, adiós, a darle a Estrella Blanca, sí, Estrella sí, Roja, sí. Yadeo.
O lanzarse entonces, hasta la IFA si por ahí tienen ganas, pero bueno, es que está lejecitos. Sí, porque además acuérdate que lo que se había dicho era, no es que se iba a dejar de funcionar un aeropuerto para que funcionara el otro, es decir, la idea es que fueran complementarios para que quienes les queda más cerca el AIFA, pues vayan al AIFA, y quienes les queda más cerca el de la Ciudad de México, el de acá, el Benito Juárez, vengan para acá. Pero bueno, pues ya veremos, Javier Risco, ya te veo por ahí diciendo...
vamos a ver.
Una torta sí. En el Museo del Mamut.
No, sí, vaya, sí, lo que dice el diario Reforma hoy en portada, ¿no? De entrada, como está la situación, pues sí, 4 de cada 10 vuelos con demora. Esa es la situación en este momento. Ya había llegado hace poco y pedimos también ya una entrevista. Lo que le dijeron al jefe de información es que apenas estaba aclimatándose, que esperábamos un poquito, pero acaba de cambiar de dirección el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasó a manos de la Marina. Y bueno, pues hemos solicitado eso, una entrevista, a ver si después de este examen o evaluación que le hace a la Terminal 2, podemos o tenemos la posibilidad de hablar con el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa es una de las notas, Gaby, y también que no se nos olvide lo que ha sucedido con Canadá, con Estados Unidos, por supuesto, el T-MEC, la presión hecha, porque se cumpla el tratado firmado, sobre todo en temas de energías limpias. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, daba este anuncio. Vamos a escucharlo.
Nos estamos preparando para el proceso de consulta en el que ya estamos. Consultas con Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferentes medidas que ha tomado el gobierno de México en materia de energía eléctrica y en general de energía. El proceso de consultas normalmente está organizado o está pensado para que tengas un diálogo, entender qué es lo que tu contraparte plantea y tratar de llegar a algún tipo de acercamiento antes de ir a un panel. Ya estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía, que tiene pues las potestades legales, es la contraparte de USTR, que es quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos, y así también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Y estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar ese diálogo del que estoy hablando.
Bueno, estamos en contacto. Que tu gente le hable a mi gente y nos ponemos de acuerdo. No, es básicamente,
y ahora va a ser por WhatsApp, va a ser por WhatsApp, porque ya dijo el presidente de la República que en las medidas de austeridad se van a reducir los viajes al extranjero y se fomentará el diálogo internacional por vía telefónica. Así que, bueno, pues yo creo que, mi querido Javier Risco, esto va a ser a puro whatsappazo. En fin, una disculpa, que dije viernes. ¿Por qué no me dicen, muchachos, que dije viernes? Perdón,
es
jueves.
No, la verdad es que la esperanza me mantiene. Yo de verdad dije, pensé que era jueves, pero si Gaby dice que es viernes.
Es viernes.
No, no es viernes, es viernes. Ya mañana sí, nos presentamos.
Sí, exacto, no, una disculpa.
Y mientras nadie te diga, fíjate que sí te iban a decir, les dije, no le digan que es jueves. No le digan que, ni se les ocurra decirle que es jueves, bueno, porque tal vez, en fin, tal vez,
mi querida. Una disculpa, aquí la Lucita, gracias, sí, ya sé que dije que, perdón, dice Héctor Pérez, querida maestra, hoy es jueves, mañana es viernes, bueno, una disculpa, por favor, sí, es jueves, lo que pasa es que como que ya queremos, ya estamos ahí medio arrastrando para llegar, por supuesto, al fin de semana, así que muchísimas gracias a todos también por esta corrección, y en este momento, Risco, estábamos viendo en vivo, a través de la televisión, el arribo de varios millones de dosis de la vacuna Pfizer, de 3 millones de dosis de la vacuna Pfizer al aeropuerto de Toluca en el Estado de México, que seguramente pues serán las vacunas que se estarán utilizando para vacunar, reitero, a niños y niñas, que es ahorita el proceso que se lleva y la vacuna que se está utilizando es Pfizer. Te hacían una pregunta hace rato, Javier, sobre el certificado de vacunación para los niños y las niñas, ¿no?
Sí, estamos viendo... y estamos preguntando con las autoridades, pero la verdad no nos habíamos detenido en eso. Si están dando algún tipo de registro para los niños vacunados, si también van a tener pues este certificado de vacunación, Gaby, y si se va a poder descargar después de la segunda dosis, es una de las preguntas que nos hizo llegar un radioescucha. Ya estamos preguntando con las autoridades médicas. Pues para saber,
sí,
saber si realmente.
Pero por ejemplo, nos dice nuestro jefe de información, Alejandro Gómez, que él intentó con el registro de su hijo y sí lo manda por correo. Es decir, él sí pudo obtener el registro de vacunación para su hijo a través de la página donde normalmente se saca el registro de vacunación, que es la página cvcovid.salud.gob.mx. Y lo que nos dice es que sí, sí se lo mandaron por correo. Entonces, pues inténtenlo. Me imagino que sí tendría que darse igualmente el certificado de vacunación.
Si tiene algún problema.
Sí, exacto. Sí. Ya preguntamos en la Secretaría de Salud, estamos esperando que nos den alguna respuesta, pero por lo pronto aquí tenemos un caso de alguien que dice que sí lo pudo sacar y que se lo enviaron directamente. Y bueno, Javier, hemos traído toda esta semana y días y meses, hemos estado hablando de la violencia contra las mujeres, el caso de Luz Raquel Padilla, este es el más reciente allá en Guadalajara, en Zapopan, de manera más específica, esta mujer a la que la rociaron con alcohol, le prendieron fuego y terminó muriendo por las quemaduras en el cuerpo, en su cuerpo. Y bueno, sabemos que todavía ha sido muy polémico lo que se ha dicho al respecto en este caso, que no se entiende todavía qué fue lo que sucedió. La verdad es que muy confuso, muy mal manejado por parte de las autoridades allá en el estado de Jalisco. Y hoy veo en primera plana del diario El Universal una nota que dice: cuidadoras viven como nómadas por la violencia. Algunas veces tienen que cambiarse de casa ante el acoso de vecinos que no entienden el comportamiento de las personas a las que cuidan. Rabia, tristeza y frustración son emociones que experimentan cuidadoras de personas que sufren algún padecimiento o discapacidad ante la discriminación de que son objeto. Y cuenta aquí el caso de Shareni Maya, de 35 años y madre de Dante, de 6 años, quien es autista, que tiene la condición de autismo, ha tenido que cambiarse de casa varias veces por las constantes quejas y amenazas de los vecinos debido al comportamiento del pequeño. ¿Por qué hablamos de esto? Además de que tendríamos que hablar mucho más de las personas cuidadoras. Ayer justamente en el artículo que publico en el periódico Reforma hablaba yo de eso, de las personas cuidadoras y de lo que sufren, a veces padecen, y sobre todo también la discriminación en cuanto a las personas a las que cuidan, personas con discapacidad o personas que tienen algún padecimiento. ¿Y por qué hablamos de ello? Bueno, pues porque el caso de Luz Raquel tiene que ver precisamente también esta mujer que falleció después de haber sido agredida allá en Zapopan, pues porque tiene un pequeño con autismo, Bruno, un pequeño con autismo, y parte de lo que se decía en el caso de Luz Raquel era precisamente que los vecinos, el vecino sí, en concreto, se quejaba sí. muchísimo porque pues el joven, este niño de 11 años, bueno, pues tenía, de repente gritaba o hacía ruidos y que era algo que no soportaba, decía el vecino. Y hoy, Javier, hay otra historia más desde Guadalajara.
Pues sí, a partir de esta tragedia, porque es como lo tenemos que llamar, de Luz Raquel, pues se alzaron varias voces y una historia parecida también aparece en Guadalajara, en Jalisco, que alguien que dice, bueno, pues yo también he sido amenazada también por vecinos, tengo un hijo también autista. A ver, Dalia Rojas, cuéntanos esta historia y bueno, también, por supuesto, el platicar un poco de cómo va el tema de Luz Raquel, pero cuéntanos esta historia que ayer se dio a conocer. Adelante, Dalia.
Así es, gracias Gaby y Javier, muy buenos días. Bueno, pues en los últimos días hemos ya venido platicando justamente todo esto sobre el caso de Luz Raquel y hoy vamos a comentar el caso de Sandra. Bueno, le hemos cambiado el nombre pues justo para guardar su identidad, para protegerla, que es un caso muy parecido al de Luz. Sandra, como ya comentaban ahorita, bueno, Sandra tiene un hijo con autismo y ha venido siendo amenazada y agredida por su vecino desde hace por lo menos 5 años. Parte de lo que ella nos comentaba es que, bueno, este calvario empieza cuando ella llega a vivir al municipio del Salto, en una casa dúplex. Este vecino vivía en la parte de arriba, Sandra vivía en la parte de abajo, empieza a tener problemas con este vecino, quien, bueno, pues hace unos ataques, discriminación, tanto hacia Sandra como a su hijo. Sandra, además, también es una mujer que, pues, tiene una discapacidad, tiene dificultad para moverse por una lesión que tiene en su pierna, y, pues, a raíz de todo esto es que este vecino empieza con estos comportamientos, con todas estas agresiones, inclusive, pues, por un intento de homicidio que, lamentablemente, fue, pues, algo que las autoridades simplemente han venido minimizando y han venido tratando como pues un conflicto vecinal. Le han dicho, ¿no?, en varias ocasiones a Sandra incluso que se deje de chismes. Ella ha tenido que, en estos 5 años ya que viene enfrentando toda esta situación, ha tenido que cambiarse en 2 ocasiones por lo menos de casa. Actualmente ella pues está viviendo en el municipio de Guadalajara, pero vive con temor, con temor. Ella cuenta con un pulso de vida actualmente, el cual nos platicaba también, pues no funciona al 100%, ha tenido ya muchos problemas con este pulso de vida, y es de esta manera en que pues ella prácticamente vive escondida en su casa, vive con temor de que este vecino pueda nuevamente encontrarla. Pues si les parece, Gaby, Javier, vamos a escuchar pues parte de lo que nos platicaba Sandra en torno a este caso.
Trató de matarme con un pico de campo. Para esto ya tenía una denuncia penal desde agosto del 2017. La primer ministerio público que le pedí el auxilio en este caso me dijo que no, me preguntó tal cual, ¿te golpearon? No, ¿verdad? No, ¿te mataron? Le digo, no. Ah, pues yo necesito que el señor cumpla sus amenazas para yo poder trabajar. Este año que tengo medidas de protección ha sido un peregrinar porque los dispositivos no funcionan al 100. Pides y a veces hasta el tercer, que aprietas el botón en el segundo o tercer, te contestan, pero en este lapso ya pasó un minuto, minuto y medio. Ya o te mandan, te reportan que estás en otra ubicación.
Bueno, Gaby, Javier, pues ahí tenemos la voz de lo que comparte Sandra, este testimonio de todo lo que ella ha venido viviendo, un caso pues bastante similar al de Luz. Y nada más comentarles, bueno, este pulso de vida, que es lo que veníamos escuchando en la parte final del audio, es un dispositivo que se utiliza para mujeres que pues han sufrido este tipo de violencia, que digamos de alguna manera pues están en riesgo de que pueda pues ser víctimas ellas de un feminicidio. En este caso, Sandra pues se le otorga este pulso de vida, pero se hace ya pues tiene 5 años enfrentando esta violencia y es hasta apenas hace algunos meses que se le otorga este dispositivo, el cual estas víctimas, hay que recordar justamente el caso de Luz, ella lo que argumentaba era que no se le había dado este pulso de vida a pesar de que ella pues ya había realizado estas denuncias, de que contaba con unas medidas de protección. Bueno, pues en este caso Sandra sí cuenta con este dispositivo, pero pues ahí escuchábamos parte de lo que ella ha venido señalando, todo esto que ha enfrentado y que las autoridades, pues qué es lo que han hecho, han venido revictimizándola una y otra vez, le han inclusive cambiado de ministerio público en al menos 4 ocasiones, situación que pues ha venido retrasando este caso para Sandra, que ya les decía, bueno, pues ella prácticamente vive con miedo, muy poco sale de la casa en la que pues se encuentra viviendo actualmente por miedo a que su vecino, quien desde el municipio del Salto la ha seguido hasta acá a Guadalajara, pues la pueda encontrar nuevamente y pueda hacerle algo a ella o a sus hijos. Digo, en especial pues contamos también este hijo que ella tiene joven de 22 años que padece autismo y que también pues ha sido víctima de todas estas amenazas, de todas estas agresiones que Sandra ha vivido. Sí. Entonces, parte de la información que les tengo, Gaby, Javier.
Híjole, qué historia, ahí qué está. Bueno que la traes, la verdad, Dale, qué historia.
Sí. No, y está, perdón, lo que significa pedir ayuda, lo que significa levantar la voz. Hablábamos con el responsable de la seguridad y con el alcalde de Zapopan hace algunos días, Gaby, Y bueno, pues, perdón, la actitud del alcalde Dalia era, pues, ella no denunció, ella solo hizo una denuncia, fuimos a preguntarle otra vez a su casa, no estaba en su casa y, pues, se perdió eso. Entonces, y cuando lo escuchas de una persona que lo está padeciendo en este momento el sistema, la burocracia de lo que significa ser defendida por el Estado, pues, vaya, de verdad dices, bueno, ¿cuánto luché por este botón de seguridad? Sí. ¿Cuántas veces me cambiaron de Ministerio Público para que me escucharan? Pues evidentemente hay un cansancio por parte de las víctimas, Dalia.
Así es, Javier, y que además también lo que evidencia en estos casos es, bueno, la falta de sensibilidad, de perspectiva de género también, que pues les falta a las autoridades para poder abordar estos casos. Ya les comentaba que lo que le han venido diciendo a Sandra es que pues se trata de un conflicto vecinal, que se deje de chismes, que si el agresor no ha cumplido increíble sus amenazas, bueno, pues no pueden trabajar. Es estos los argumentos que le han dado a Sandra.
Es impresionante. Dalia,
me
esto
porque,
es...
Sí, o sea, este no último argumento, sí, ¿no? Es este que, último sí argumento de, oye, es que si no te han hecho nada, pues
no te han hecho nada, no podemos hacer nada.
O sea, hasta que te matan.
Oye, Dalia, ¿esto en dónde es, nuevamente? ¿Dónde vive ella?
Ella actualmente ahorita vive en el municipio de Guadalajara, donde empiezan todas estas agresiones, de donde era el vecino, era el municipio del Salto, pero desde allá pues se tuvo que venir a vivir aquí a Guadalajara.
Sí, porque esa es la otra, ¿no? Dalia, en el caso también de Luz Raquel Padilla, había mucha gente que decía, bueno, ¿y por qué no se cambia de casa para que ya no tenga problemas? Pero ¿por qué se tendría que cambiar de casa? Y es que de verdad, eso era, ¿por qué no se cambia de casa, no? Entonces, la otra. Y luego, primero, ¿por qué se tendría que cambiar de casa? Dos, pues además, si no tienes ni siquiera recursos para hacerlo, ¿pero por qué lo tendrías que hacer? Y mira, Marta Tagle escribió por aquí un texto muy importante. Dice, Luz Raquel Padilla cuidaba a su hijo con trastorno del espectro autista las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero ¿quién cuidaba de ella? ¿Quién cuida también de las personas que cuidan? Ese es un tema también muy importante. Les recomiendo mucho en el sitio de Oxfam México. Hay también ahí todo un trabajo sobre la economía de los cuidados y las redes de los cuidados. Por ahí tengo también una entrevista con Alejandra Haas sobre este tema. Pero bueno, te pediría, Dalia, no lo soltemos y vamos a ver si alguna autoridad va a hacer algo. ¿O se van a esperar a que suceda algo como lo que le pasó a Luz Raquel Padilla? Es que de verdad es absolutamente increíble. Gracias, Dalia. Muy buen trabajo y sigamos con ello, por favor.
Gracias, Gaby. Javier, con gusto estamos aquí pendientes sobre este tema. Gracias, buenos días.
Buenos días. No, es que de verdad, ¿no? De verdad, Javier. Mira, si no le ha hecho nada, pues ya, váyase, no le ha hecho nada. Pues es un pleito ahí de vecinos. Una mujer que vive escondida en su casa, temerosa. ¿Por qué? Porque los vecinos, un vecino, simple y sencillamente no soportan los ruidos que hace su hijo que está en el espectro autista o un hijo con autismo. Es absolutamente de verdad. No solamente habla de las autoridades, vuelvo a insistir, habla también de la sociedad que somos, ¿eh? De verdad, habla también de la sociedad que somos. Es increíble, mano.
Estás escuchando Así las Cosas.
Vamos a tratar algunos asuntos de desarrollo del estado de Sinaloa, particularmente de las obras hidroagrícolas que estamos desarrollando en Sinaloa.
Así las Cosas.
7:23 a.m. El día de ayer, Gaby, empezaron a circular imágenes de urnas de la Lotería Nacional llegando a Palacio Nacional. Todos dijeron, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a rifar el presidente? Oye, ¿a quién está invitando el presidente ahora? ¿Por qué empieza a haber también el desfile de comida y de chocolate y café? Bueno, pues fue la reunión con parte de la iniciativa privada el día de ayer en Palacio Nacional y le agradecemos que esta mañana nos acompañe José Medina Mora y Casa, el expresidente nacional de Coparmex. Estuvo en esta reunión de empresarios con el presidente. Gracias por acompañarnos, José. Buenos días, te saluda Javier Risco.
Muy buenos días, Javier, qué gusto saludarte.
Bueno, pues, José, ahora sí que como reportero infiltrado, y perdona que te marquemos para eso, José, pero cuéntanos...
Es nuestro corresponsal.
Cuéntanos cómo estuvo ayer, ¿a qué los invitó el presidente, José?
Sí, bueno, fue una reunión de empresarios de Sinaloa y su gobernador con el presidente, al que nos invitaron a los organismos empresariales a acompañarlos. En esta reunión se presentaron proyectos de inversión de infraestructura en el estado de Sinaloa, principalmente la presa Santa María, pero también otras inversiones, empresas en infraestructura carretera, en distritos de riego, de tal manera que hay un presupuesto público para sobre todo esta presa Santa María, y los empresarios de Sinaloa mostraron su interés en invertir en este proyecto precisamente para el beneficio de Sinaloa, en donde se completará precisamente con la inversión privada lo que hace falta para completar este proyecto. Y fue una reunión en donde se presentaron los proyectos, en donde los empresarios de Sinaloa también se presentaron cada uno y manifestaron ese apoyo a su gobernador y el apoyo al estado de Sinaloa, que es importante claro. El que haya también esa respuesta.
Sí. Claro. José, te saluda Gabriela, buenos días. ¿Por qué particularmente Sinaloa? Digo, qué bueno, obviamente cualquier estado que merezca inversión es muy importante, pero ¿por qué de manera tan particular Sinaloa?
Bueno, en este sentido hay una gestión por parte del gobernador de Sinaloa en diálogo con los empresarios para invitarlos a invertir en estos proyectos de su estado y que se puedan completar esos proyectos precisamente a partir de que el presupuesto asignado no concluiría estos proyectos, y hay esa manifestación voluntaria de invertir en esos proyectos. Todo esto que se comentó, Gabriela, también de que por qué iba a la Lotería Nacional, sí. En este magno sorteo del 15 de septiembre, que ya es tradicional en nuestro país, resulta que el resultado de ese sorteo se va a asignar precisamente a estas obras en Sinaloa. Parte de lo que se rifará ese día 15 de septiembre son unos macrolotes que son propiedad del gobierno, además de los tradicionales premios en efectivo que tiene la Lotería Nacional. Entonces, la circunstancia de por qué estuvo presente la Lotería Nacional. Pero bueno, se habló de esta importancia de la relación del gobierno con la iniciativa privada. Hablamos, por ejemplo, del acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para poder contener el aumento de la inflación. Claro. Sabemos que la inflación es un elemento internacional, es poco lo que podemos hacer, pero algo se está haciendo y al menos el resultado, a pesar del 8.16 que nos da el INEGI, pues es menor del 9.1 de los Estados Unidos, de la inflación de dos dígitos que hay ya en Europa, del 16% en Brasil, y se refrendó ese compromiso con el presidente de seguir con las empresas de manera voluntaria absorbiendo este aumento de costos para no trasladarlo en precios y con eso podamos contener, aunque sea poco, sí. Este aumento de la inflación.
Pero, a ver, me quedo con esto último que estás diciendo, José. Estamos platicando con José Medina Mora, presidente de la Coparmex. A ver, dices, obviamente, y lo sabemos, en un rato más se toca la sección del maestro Enrique Quintana y lo hemos platicado muchísimo con él. Claro que el tema de la inflación no es un tema solamente de México y vamos a ver también lo que se anuncia desde Estados Unidos en unos minutos más, el comportamiento de la economía. Pero dices, es poco lo que se puede hacer desde México. En verdad es poco lo que se puede hacer desde México, José. Entiendo de verdad que es un problema global, pero desde México es poco lo que se puede hacer.
A lo que nos referimos es poco lo que podemos hacer en México para detener la guerra de Rusia en Ucrania, para detener los efectos que generó el colapso del puerto de Shanghái debido a la pandemia del COVID-19, porque esto ha generado, por un lado, el aumento de precios en materia prima en la parte del COVID y el aumento en alimentos, que es lo que más está afectando precisamente por esta guerra de Rusia en Ucrania. Aún así, desde luego que se puede hacer y eso es lo que se está de alguna manera haciendo en este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada. También se ha hablado de hacer más, es decir, en primera instancia se empezaron con estos 24 productos, sin embargo se habló para el mediano plazo la importancia de invertir, por ejemplo, en fertilizantes. En ese sentido también ayer se anuncia esta inversión de la planta de fertilizantes en Topolobampo. También se habla de una mayor producción de maíz para no tener que importar la extracción de gas natural que tenemos en nuestro territorio. En fin, hay medidas de mediano y largo plazo. Eso claro que se puede hacer. Podemos decir, es mucho lo que tenemos que hacer, aunque el efecto para contener el aumento de la inflación sea poco precisamente por este componente internacional de la inflación.
Claro, estamos hablando con José Medina Mora y Cáceres, presidente nacional de Coparmex. A ver, en el lugar en donde estuvieron ayer, como lo sabes, diario hay una conferencia del presidente, la famosa mañanera, y hace algunos días resultó en la agenda nacional una palabra que eran paleros.
algunos periodistas señalados por, algunos personajes que van a la conferencia señalados por periodistas y decir, bueno, pues es que al presidente solo le interesan las preguntas de los paleros, las preguntas de los que concuerdan con lo que él está diciendo. En el caso de los empresarios, José, invitan a los empresarios que están de acuerdo con el presidente, hay voces críticas también, hay voces inconformes en este tipo de escenas, José.
Sí, de alguna manera hay preocupación por el país por parte de muchos empresarios. Recordarás esta reunión que hubo del CEO Dialogue, en donde directores generales de empresas mexicanas y directores generales de empresas americanas se reunieron en Estados Unidos con el presidente, y desde luego pues hay esa voz de preocupación precisamente por esta consulta que ahora hace el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá por separado, precisamente por las condiciones que ellos perciben que se cambiaron a lo firmado en el T-MEC. Y claro que hay esa preocupación, sobre todo porque sabemos que a partir del Telecán México ha tenido un crecimiento muy importante y que se ha continuado con la modernización del Telecán con el T-MEC, en donde somos parte de la región más competitiva del mundo y queremos seguir siéndolo, y para eso es importante el diálogo. De esta manera, le corresponde ahora a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, llevar a cabo este diálogo, y lo que esperamos es que a partir de ese diálogo se aclaren estos cuestionamientos que hacen Estados Unidos y Canadá. Hay preocupación por el país y esto, pues claro que lo externamos, porque es importante el que se lleve a cabo el diálogo y se llegue a un acuerdo de tal manera que el T-MEC pueda seguir su marcha y con esto podamos seguir siendo parte de esta región más competitiva del mundo.
Y me quedo, José, otra vez con la pregunta que te hacía hace rato de qué es lo que, si no se puede hacer más. Y ahorita que te escuchaba en esto que planteas, digamos, la preocupación por lo que está pasando con el T-MEC y el tema de la energía y las consultas, pero también se ha hablado mucho de que México debería aprovechar más, por ejemplo, el momento que se está viviendo en temas de las cadenas de suministro, de que finalmente somos el país que está más cerca de Estados Unidos, el famoso nearshoring también, el decir aprovechar más este momento coyuntural también que se está viviendo en el mundo y colocar a México, digamos, como un eslabón mucho más sólido en esta transformación, digamos, de los mercados globales. Y hay quienes dicen, bueno, se está aprovechando, por ejemplo, en el norte del país, hemos visto crecimientos importantes, pero se podría hacer más. ¿Tú coincides con eso de que se podría hacer más para que México sea un jugador todavía mucho más sólido?
Sin duda podríamos hacer más, y hay un dato contundente en ese sentido. Es China perdió 4% de su comercio con los Estados Unidos.
Sí.
Y de ese 4% solo capitalizamos el 0.5%.
Wow.
Sin embargo, cuando vemos que un país como Vietnam capturó el 1.8%. Es decir, casi la mitad de lo que pierde en su comercio China lo toma Vietnam, y estando muy lejos. Nosotros que estamos cerca, simplemente cruzando la frontera, debimos haber aprovechado esa oportunidad, y sí, es mucho más lo que tenemos que hacer, y parte es el que existe ese entorno de confianza para que se den las inversiones, tanto la inversión extranjera como la inversión nacional. Eso es lo que necesitamos. La economía de Estados Unidos es 20 veces más grande que la nuestra, ha estado creciendo, se recuperó de la caída del 2020, que solo fue de 3.4%, con el rebote en el 21, está creciendo este año, y desde luego está demandando muchos productos a las empresas mexicanas. No estamos pudiendo surtir todo lo que nos piden. Esas son las oportunidades que estamos desaprovechando, y definitivamente sí podríamos hacer más, y coincidimos. Tenemos que invertir, tenemos que apostarle a México.
Sí, sin duda.
¿La clase empresarial también ya está pensando en las corcholatas, José?
Pues estamos pensando en los desafíos que tenemos en el país. Nos parece ahorita más importante hablar de la creciente inseguridad, de que la economía no está creciendo a lo como podría, de la importancia de contener la inflación, de la escasez de medicamentos, de la falta de agua, el aumento de la pobreza y desigualdad. Nos parece que esos son los temas importantes del país. Claro, es muy atractivo hablar de los temas electorales, pero nos parece que ahorita hay temas mucho más importantes en el país.
Sí. Bueno, ¿y a todo eso estuvieron buenos los tamalitos?
Sí, siempre el tamal es un platillo típico mexicano que siempre es sabroso, siempre se aprecia. Y desde luego sí, sí estuvieron muy sabrosos.
Bueno, pues vamos, bueno. A ver, digo, nada más para saber, pues ya que estabas de ahí, ahora sí que de reportero si infiltrado.
Si un día llegamos empresarios,
pues a ver si vale. Ahora sí que nuestro reportero infiltrado. Pues gracias, la verdad es que importante estas conversaciones y vamos a ver, por supuesto, hacia dónde camina. Gracias, José, por estos minutos.
Con mucho gusto, Gabriel, Javier, que tengan muy buen día.
Igualmente, es José gracias. Medina Mora, presidente de la Coparmex. Bueno, pues ahora sí que ese es el tono, digamos, lo que está sucediendo. Ya lo platicaremos también unos minutos más con Enrique Quintana. Rápidamente, muchas llamadas telefónicas. Martín Nietes desde Xochimilco es aquí saludándoles. Muchísimas gracias. Beatriz Díaz también nos habla de lo del aeropuerto. Tienes toda la razón. No le dan mantenimiento. Hace rato hablábamos precisamente de este tema. Mario Orozco dice también aquí que su esposa es nuestro fan y que le gustaría venir un día a cabina. Vamos a organizar algo. Dulce Arellano dice, feliciten a mi papá Rafael Arellano. Cumple 54 años, es un chamaco, Rafael Arellano, muchas felicidades.
Es un niño, ¿qué dices?
Es un niño. Y Francisco Garduño dice, llamo para hacer una corrección, no se dice niño autista, se dice niño con autismo. Totalmente de acuerdo, hemos estado insistiendo mucho en eso, es niño o persona con autismo, no persona autista. Muchísimas gracias, Francisco Garduño. Comenzó la conferencia del presidente hace unos minutos, están hablando de temas de seguridad, como suele suceder todos los jueves. Y bueno, ya está por acá Ivette Parga, nos vamos con algo de lo que tienen que saber y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Gracias. En la investigación del feminicidio de Margarita Ceseña Martínez, quien murió el pasado domingo luego de ser rociada y quemada con gasolina el pasado 1 de julio en Cuautla, elementos de la Fiscalía de Morelos realizaron un cateo en el domicilio de los presuntos responsables. La Fiscalía emitió una nueva ficha de búsqueda de los prófugos con nombre y apellido. Se trata de Primitivo Rangel, Leobardo Celón, Natalie Carreño y María de la Cruz Martínez, todos familiares directos e indirectos de la víctima. La Fiscalía de Jalisco y la Policía de Tonalá catearon las instalaciones del albergue Casa de Vida y Camino a la Fortaleza, lugar en el que fue torturada una niña de 11 años al ser rociada con alcohol y sometida a electrochoques, lo que provocó quemaduras graves en 13% de su cuerpo. Está abierta una carpeta de investigación y se dictaron medidas cautelares. Ayer todas las bancadas representadas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuestionaron el actuar de las autoridades de Jalisco por tratar de incriminar a Luz Raquel Padilla de su propia muerte. Exigieron una investigación exhaustiva. Incluso la bancada de Movimiento Ciudadano, partido que gobierna la entidad, pidió a la Fiscalía que no caiga en conclusiones apresuradas. En información internacional, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, aconsejó a las personas en riesgo de contraer viruela del mono protegerse y limitar por el momento el número de parejas sexuales después de que se declaró la emergencia global de la enfermedad. Señaló que 98% de los casos detectados desde que comenzaron los brotes en mayo han sido en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Hasta la fecha se han reportado más de 19.000 casos en 75 países. Y en los deportes quedó definida la gran final de la Eurocopa Femenil. Se disputará entre las anfitrionas de Inglaterra y Alemania, que ayer consiguió su pase al vencer a Francia en semifinales. Conoceremos a las campeonas el próximo domingo en un partido que se jugará en el Gleam Stadium de Londres. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier, no le cambien. Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con su gabinete para anunciar formalmente la etapa de pobreza franciscana. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá el análisis.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7 y 9 y 5 minutos en las líneas 8, A y B. Si te diriges a la zona centro y vienes desde la línea B, puedes llegar hasta la estación Garibaldi de la línea 8 y ahí podrás encontrar las estaciones Bellas Artes y Salto del Agua. Recuerda no bajar la guardia y utilizar cubrebocas en todos tus viajes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
verano es W.
¡Julio, Julio! Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó?
Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, 2x1! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplica restricciones.
Este Back to School Sears presente con grandes ofertas. Del 25 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Aplican restricciones. Evite el exceso. Hasta agosto 2.
Escuchas
W Radio
96.9.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
50 años de emociones desbordadas.
50 años haciendo historia.
Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 Juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
¡Hey, familia! Danzón dedicado a la hora nacional e historias que la acompañan.
85 años, domingo a domingo, difundiendo la voz y el sentir de los mexicanos.
Acerina y su danzonera.
Yaguarú.
Do you remember?
Rock sinfónico en tu idioma.
Y el mariachi 2000 de Cuthberto Pérez.
Fernanda Tapia.
Y Sergio Bonilla. Seguimos de fiesta este domingo en la hora nacional.
El sonido que nos hermana desde hace 85 años.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Esta recomendación es resultado del diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hoy con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplica restricciones.
Terceras rebajas. Descuentos únicos. No esperes más. Aprovecha hasta 70% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el Palacio de Hierro.com hasta julio 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.com.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El universo.
Universal.
Corcholatas mueven sus fichas dentro de Morena.
Reforma.
Enfrenta Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México otro descalabro.
Milenio.
Obras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin estudios clave y fuera de la ley.
Excelsior.
Habrá más medidas de austeridad.
La Jornada.
Collado compró 3 departamentos de lujo y 2 aviones en Estados Unidos.
El Financiero.
Repite dosis la Fed. Sube tasa en 0.75 puntos.
El Economista.
La Fed cumple la expectativa. Elevó su tasa de interés en 75 puntos base.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Es así las cosas.
Show me the money.
7:45, querido Enrique Quintana, buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Muy buen día. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, maestro Quintana, ¿cómo amaneció?
Aquí digiriendo los tamales.
Ándele.
Los tamalitos, sí, imagino, con café y champurrado que hubo por ahí en Palacio Nacional. Oye, querido Enrique, a ver, el presidente anuncia que hoy se va a llevar a cabo una reunión con el gabinete y van a hablar de la etapa de pobreza franciscana en el gasto público. ¿Por qué?
Bueno, ya ves que señaló.
Me encantó la pregunta de Gaby. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí, señaló ayer que la pobreza franciscana es la etapa superior de la austeridad republicana.
Ándale, pues.
Es decir, es casi como cuando llegas a la quincena y ya no tienes. Esa es la etapa superior.
Bueno, cuando yo esté, o sea, fregada porque no ha llegado la quincena, voy a decir, no, es que estoy en pobreza franciscana.
Ya ando en mi etapa franciscana.
Exacto.
Ya ando en mi etapa franciscana.
Bueno, entonces.
Y bueno, pues mira, ya la austeridad republicana, entre comillas, se ve en el gasto público. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el gasto corriente, ya en los primeros 5 meses, todavía no se tienen los datos de junio, mañana se dan a conocer, pero el gasto corriente del gobierno cayó en los primeros 5 meses en 2% en términos reales. Una caída importante es en gastos de operación, casi 12% de caída. No caen, por ejemplo, las pensiones y jubilaciones, que esas siguen creciendo 6%. Pero cuando lo vemos por dependencias, bueno, hay algunas que pues ya están en la franciscana desde antes y quién sabe a qué vayan a entrar. Por ejemplo, el INE, el villano de la película, trae hasta el mes de mayo un ajuste de 35%. Órale. En términos reales. Hay que recordar pues el tema del recorte presupuestal que hubo.
Sí.
El INAI, este que tampoco le gusta mucho al presidente, ya su gasto cayó 11%. La presidencia pues no gasta mucho, pero está gastando todavía menos. Tiene un recorte de 23%. Uh-huh. Luego, la Secretaría de la Defensa Nacional, con toda la impresión que hay de que a los militares se les trata muy bien, trae un recorte de 26%.
Órale, es alto. Uh-huh.
Sí, la Secretaría de Economía, 58%.
¿58?
¿Quién sabe cómo le vayan a hacer? Uno de los temas que ayer mencionó el presidente es que pues ya no va a haber viajes al extranjero.
Sí, que va a ser por teléfono, ¿no?
Dijo. Sí, entonces, para esto de las consultas del T-MEC, que tiene que ver la Secretaría de Economía, pues a videoconferencias, a ver si
háblele,
a ver si sale.
Háblele.
Fuera, márquele.
Pues sí, nada, apenas man. Así. Y mira, uno que me preocupa mucho, tanto por el porcentaje como por el monto, la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Hasta el mes de mayo trae un recorte de casi 19%, órale, equivalente a 20 mil millones de pesos.
Órale.
La SEP.
La SEP.
Que uno pensaría, bueno, pues es una secretaría que no hay que tocar.
No, pues
uno pensaría, ¿quién podría oponerse a que le den más dinero o recursos a la educación?
¿A la educación? Pues sí.
Absolutamente.
20,000 millones menos en los primeros 5 meses. Salud trae una caída de 15%, que son 10,000 millones menos. ¿Dónde sí crece? Bienestar. La Secretaría del Bienestar tiene un presupuesto que para el mes de mayo ya ejerció 50,000 millones más.
Wow.
Que el año pasado, un crecimiento de 47%.
¿Qué es la que da las becas? Las,
sí, buena parte de los programas sociales,
¿no? Sí.
Están reflejados allí. Pemex, que bueno, pues también uno pensaría, pues con dos bocas se está comiendo un montón de presupuesto, trae una caída de 14%, que son 20,000 millones menos. En fin, cuando se hace esta revisión, pues observa que ya hay muchas dependencias públicas que traen recortes. Entonces, no queremos imaginarnos si el día de hoy les dicen, pues apriétense el cinturón, y en lugar de una caída de 20 o 30%, van a ser de 40 o 50%, porque pues a ver cómo funciona el gobierno. Es ese un temor que hay. Qué bueno que se quiera ser más eficiente, pero a veces no se gana en eficiencia a través de recortes, sino se pierde en capacidad operativa, en capacidad para servir a los ciudadanos. A ver qué se anuncia el día de hoy en esta reunión.
Porque además uno pensaría, Enrique, que ahora sí que el momento que se vive en México y en el mundo, se pueden entender los ahorros, pero también se tendría que pensar en gasto estratégico precisamente para poder salir de la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, de todo lo que está pasando, insistimos, en México y en el mundo, pero uno pensaría en eso, ¿no? En gasto estratégico, no, sí, en eliminación de gasto.
Sí, realmente es el problema. A ver cómo se entiende este asunto, claro, de la pobreza, porque puede contribuir a que el desempeño de la economía, el bienestar de las familias, vaya para abajo y que salga peor el remedio que la enfermedad. Esa es una posibilidad.
Claro, pues sí.
Estaba viendo la portada de The Wall Street Journal el día de hoy, maestro Quintana. No sé si vio cómo se aprobó desde ayer en el Senado 280 billones de dólares para paliar la crisis de los chips, para ver de qué manera se reactiva otra vez esta industria que, bueno, toca tantas industrias.
Sí, claro. Ese es un gasto que precisamente se va a tratar de activar la economía. Y se requerirían gastos inteligentes, gastos de ese tipo. Insisto, no necesariamente los recortes van a hacer que funcione mejor la economía. Puede esta pobreza franciscana no ser solamente del gobierno, sino del país.
Sí, claro, claro.
Ese es el problema, que la etapa de pobreza, pues a lo mejor es para, pues sí, para todos.
Sí. Híjole, pues bueno, vamos a ver entonces qué se anuncia ahora. Dice por acá el jefazo Urdiales, que los proveedores del gobierno no paguen la pobreza. Pues sí, es que también sobre quién va a recaer.
Otro,
¿no?
Exacto, ¿a quién le cae la cuenta?
A quién le cae la cuenta, así, pero bueno, que bueno, en fin.
Y rápidamente, maestro Quintana, el quién es quién en los estados. ¿Cómo les fue según los datos del INEGI? ¿Qué estados les fue? ¿Crecieron? ¿Otros que se fueron para abajo? ¿Cómo estamos en eso, maestro Quintana?
Hay como 3 ligas y 2 casos especiales.
A ver.
El que está hasta arriba, por mucho, es Baja California. Más o menos está un 8% arriba que antes del 2018. Vaya que le ha ido bien en los últimos años a Baja California. Y el que está hasta la cola, pero en serio, es Campeche, con una caída de alrededor de 30%. Es brutal, ya lo hemos comentado, lo que pasa en Campeche. Mientras la gobernadora anda con sus shows, pues la economía de su estado se le está desmoronando. Luego, entre los que están arriba, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, entre los que encabezan el crecimiento, tomando la referencia del comienzo de este sexenio. Y abajo, pues está, aparte de Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, lamentablemente, Puebla y Quintana Roo todavía. Pese a la ocupación turística, todavía no logra remontar el crecimiento que llegó a tener. Y más o menos a los que no les va tan mal, sin crecimiento fuerte, pero ahí se mantienen Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, como en la parte media alta de la tabla. Así que contrastes, pues como siempre hemos dicho, según donde esté uno, es que se ven las cosas en el país de manera diferente, porque sí tenemos una enorme diferencia, una enorme heterogeneidad entre las diferentes entidades.
Híjole, bueno, pues así las cosas. Creo que ya se anunció lo que iba a venir a Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Y qué pasó?
Pues que ya estamos en lo que denominan algunos recesión técnica, porque el Producto Interno Bruto en Estados Unidos cayó en el segundo trimestre en 0.9%. Ya había caído en el primer trimestre y pues ahora se agrega. Es un resultado peor de lo que se preveía. Se preveía un crecimiento muy leve o en todo caso un estancamiento, pero no un resbalón de este tamaño, 0.9%. Así que, pues, malos augurios para el futuro, no solo de Estados Unidos, sino también de la economía mexicana por aquello del catarrito.
Ay, maestro Quintana, en fin. Y si hablamos de otra cosa, mejor vamos a cambiar.
No, nos ayudes, maestro Quintana, sí, es la clase.
De los Pumas y sí, Dani Alves.
Ándele.
Hablemos de otra cosa, porque bueno, pero bueno. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues, se debilitó después de este anuncio de hace unos minutos y está el peso más fuerte, 20.34 en este momento, 20.34.
Bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo, que tengas bonito jueves. Gracias, querido Enrique.
Igualmente, cuídense. Muy
gracias,
buen día.
Abrazo grande. Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy dice, ya quisieran la suerte de México, aunque no lo crean, ¿eh? Lean el artículo del maestro Enrique Quintana y tiene que ver mucho de lo que hemos estado hablando en estos últimos días precisamente con él. Ahora sí que así las cosas. Y para irnos, ahora yo te voy a poner una rola, mi querido Javier Risco.
A ver...
que nos escribieron por acá en Twitter, nos escribió So-O-O-Ol, así es como se llama, y dice, oigan, ya está esta de Rosalía, Despechá.
Porque se llama así, Despechá de Rosalía.
Despechá.
Muy bien. Muy bien, buen ritmo para el jueves.
Sí, ¿no? Me parece que iba yo a decir viernes otra vez, pero no, es jueves. Así que bueno, gracias y con Rosalía nos vamos al corte. ¡Venga!
Fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, al fin del problema. Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami y ando de este chavo, a loco.
Al regresar, en Así las Cosas, platicaremos con Conrado Tostado, escritor y curador de arte contemporáneo, sobre la polémica de la sesión de fotos que tuvieron con la revista Vogue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su esposa, Olena Zelenska. Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Así las Cosas.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500.000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juanpe, por 50.000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Así... el tráfico.
Así las cosas. En la calle de Gutenberg y circuito interior en la colonia Anzures se registra un percance automovilístico, ya trabajan ahí en servicio de emergencia, se reportan dos personas lesionadas, esto es con dirección hacia la zona de Paseo de la Reforma. Lo hace a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, muy lenta la vialidad, esto partiendo desde su incorporación con Río Tíber hasta la zona de Cuatro Caminos. Utiliza Ejército Nacional Horacio Presidente Mazarik como alternativa en esta zona de Polanco. Lo hace en la zona sur, también ya con circulación lenta, esto en la avenida Tasqueña, desde la zona de Canal de Miramontes hasta la zona de lo que es la Cafetales y la zona de Huipulco. En este caso, utilice Tlalpan con dirección al sur. Como alternativa también puede ser Insurgentes si su destino es salir hacia la autopista México-Cuernavaca. El reporte sigue pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches.